Muy buenas amigos todos. Deseamos que la palabra del Señor penetre en nuestro corazón, nos abra el entendimiento para conocer mejor el sentido de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento y realizar en nosotros lo que quería Jesús, sobre todo, que la religión fuese más interna, más del corazón, más de amor, sobre todo. Claro, el amor también se expresa pues en cosas externas, y el amor de Dios en el Antiguo Testamento pues se expresaba también en cosas externas, como eran los sacrificios y otros ritos así expresamente de ofrecimiento. Pero hay algunas cosas pues que se nos hacen más difíciles todavía de entender, y llegamos viendo en el libro del Levítico, en el capítulo 13, llegamos por el versículo 47. Habíamos visto un poco así por encima, como lo vemos sin leer exactamente el texto, pues en el capítulo 13, enfermedades que había sobre la piel y cómo debían pues retirarse del culto, al menos las personas que tuvieran estas enfermedades, sobre todo porque eran malo, eran no a lo mejor contagioso, pero sí eran a lo mejor repugnantes para la gente que participaba en el culto. Y cuando había enfermedades de estas en la piel, pues podían infeccionar las ropas. Y aquí es cuando viene que podía haber estos síntomas en ropa, que claro, para nosotros ya de nuestro siglo pues podemos ver que hay como podía ser una invasión de hongos que causan enmohecimiento y descomposición de tejidos orgánicos, pero que aquí se aplica a las ropas pues lo mismo que se aplica a las personas, que hay que retirarlas, que hay que examinarlas después de 7 días, si siguen lo mismo después pues habría que quemarlas, si no pues a ver si se limpian, etcétera. Bueno, todo esto que está expresado aquí de la ropa pues siempre es un símbolo de esa pureza, limpieza que debe tener toda persona para acercarse a Dios, limpieza sobre todo del corazón, que es lo que nos dirá más Jesucristo. Dice un autor muy entendido que le extraña cómo las mujeres israelitas no pudieran aportar una experiencia mejor en este asunto de las ropas. Pero bueno, aquí están estas leyes, que es el conocimiento, es símbolo del conocimiento, de la realidad del conocimiento que había entonces externo y de este deseo de culto al Señor. Y viene luego el capítulo 14. En este capítulo se habla de los ritos, y con toda profusión, con todo detalle, de purificación o alabanza a Dios, también podríamos decir, por las enfermedades que había habido, uno que se había curado de esas enfermedades, especialmente de la piel. Y entonces pues habla de cómo más que purificación, diríamos, es declaración oficial de pureza, que es lo que hacían los sacerdotes. Los sacerdotes no eran médicos, no aplican un tratamiento, sino van declarando, como decía Jesucristo, a aquellos enfermos, para que el sacerdote declare como un juez que no establece la inocencia o no, sino declara lo que ha dicho el jurado, podríamos decir. Pues así, hay un rito largo, y que nos podemos preguntar, claro, algunos, ¿de dónde proceden y qué significan todas estas prácticas? Es posible que fuesen de alguno, de otros pueblos, en parte, otros se preguntan, ¿se realizaban realmente o era algo que unos sacerdotes, lo que se llama una escuela sacerdotal, pues pretendía como en plan de ideal? Hay algunas de estas prácticas pues que se parecen o de otras culturas, cuando hablan de hechicería, de magia, de exorcismos. Bueno, es ciertamente que el agua corriente lava y regenera, la sangre es como protectora. Se habla a veces del ave soltada y huida, que se lleva lejos las impurezas. Son símbolos mucho de esto, ¿no? El sacrificio ciertamente espía. Aquí se da tres sacrificios. Se habla de tres sacrificios: el penitencial, el expiatorio y el holocausto. Ya hemos conocido algo de lo que significaba esto en otras lecciones. El holocausto es que se ofrece totalmente. El expiatorio, también el penitencial, y sobre todo, aquí ya no es holocausto que se quema todo, porque sobre todo se da una parte para el sacerdote, como si fuese un pago, diríamos, algo de ofrecer al Señor por medio de aquellos que están realizando ese oficio. El agua, pues, va purificando, se habla de un agua viva, es un agua corriente, y el ave es degollada para obtener sangre, no en sacrificio, sino para esa sangre que simboliza la vida. Varias veces les hemos dicho, amigos, que lo de la sangre, el no comer sangre, pues era algo, un aspecto cultural de aquella época. Ellos creían que la sangre era la vida, el principio vital, o que la vida estaba en la sangre, y de la vida solo puede disponer Dios. Por eso los que participaban en el sacrificio no participaban de la sangre, porque la sangre era algo propio de Dios, de lo cual solo podía disponer Dios. Esto quedó muy metido en el ambiente del pueblo, de los israelitas, de tal manera que hasta Santiago, en el Concilio de Jerusalén, pues habla del, y por al fin se lo dicen por lo menos a todos los que provenían de ese pueblo, de los israelitas, que se prohíba comer sangre y animales estrangulados. Sin embargo, Jesús, a través sobre todo del Evangelio de San Juan, nos habla de esa nueva alianza en su sangre, y que es necesario tomar su sangre para participar precisamente en esa alianza con Dios. Por lo tanto, pues se superan unos moldes culturales que aquí están expuestos, esta cultura, y de lo cual pues se habla aquí, de esta cultura, y así se habla de vasijas de barro que se usan, que quizá al final pues se rompían como símbolo de un pacto. Y también en este capítulo se habla hasta de las mismas casas. Las mismas casas eran signo de impureza cuando había habido pues todas estas impurezas de la piel, etcétera, y que las casas también tenían que ser pues purificadas, como eran purificados los vestidos y las personas. Así pues se examinan, y bueno, hay soluciones pues a veces drásticas, y que quizá en aquella cultura pues todavía estaba muy metido lo que en algunos sitios hay, como si hubiera unos espíritus malos, unos genios o gnomos o duendes, es decir, que habitan y turban los edificios. Quizá en el fondo pues había esto de lo popular, esta cultura popular que había que venir pues para que Dios lo purificase. Pero en realidad, como digo, siempre en el fondo está ese deseo de purificación que debe haber en los espíritus para poder entrar verdaderamente en la casa de Dios, para habitar en paz con Dios. Nosotros sabemos muy bien que la purificación verdadera, ciertamente que tenemos nosotros una parte, pero proviene sobre todo de Dios. Por eso nosotros sí que al entrar en nuestros verdaderos sacrificios, que es el sacrificio de Cristo, sobre todo en la misa, le pedimos a Dios que nos ayude a purificar. Purifícame, Señor, con tu gracia, purifícame. Purificación. En el capítulo 15 habla de una purificación pues que nos extraña mucho, a veces es muy diferente de nuestra civilización, y es sobre todo lo que se relaciona con lo sexual, la impureza sexual, que decían, es decir, de hecho, las secreciones sexuales, debidas a causas naturales o a enfermedad, incapacitaban al hombre y a la mujer para participar en el culto. Y uno se pregunta, ¿y por qué? Bueno, pues el autor no lo dice, como si lo único que se le preocupase era regular las situaciones frecuentes de entonces. Y su juicio, pues, no era ni médico ni moral, sino lo que quería es restablecer bien el culto, y para lo cual, además, para este estado de pureza se necesitaba un sacrificio expiatorio. Y ante esto, pues los comentaristas pues buscan explicaciones. Dicen que quizás sea, porque aquí no lo dice, porque los antiguos se sentían como fascinados y atemorizados ante el poder magnífico y terrible del sexo, capaz de unir y dar vida, de dividir y acarrear muertes, como si en el sexo se ocultara una fuerza divina y se deslizara también una fuerza demoníaca en algún lugar. Otros, pues, arguyen, dicen que el Dios de Israel, aunque imaginado como varón, no exhibía atributos sexuales ni tenía una consorte, a diferencia de los dioses falsos, de los dioses de otros lugares. Aquí era único Dios. Y por eso, pues, el mundo sexual como que debía quedar alejado de su culto. Aparece como el estado de impureza se transmite por contacto inmediato, y su duración pues varía según el grado del contacto. Incurrir en este estado de impureza es normal, y además tenía remedio fácil. Lo grave aparece cuando se quiere como profanar a sabiendas el culto y la morada de Dios. Bueno, es muy difícil de detenerse y ver qué es lo que exactamente querían saber. Ahí les hemos dicho alguna de las ideas, por qué podía ser y por qué los antiguos tenían este respeto a todo lo que significaba lo del sexo. Y viene ya el capítulo 16. En este capítulo se habla de la fiesta de la expiación. Si antes se hablaba de purificaciones, ahora ya se habla de una expiación de los pecados que debe hacerlo el sumo sacerdote especialmente, y que, bueno, como siempre, se retrotrae, diríamos, al comienzo del Moisés con Aarón, y así comienza diciendo cómo Moisés tiene que decir a Aarón y a sus hijos que se vistan de tal manera, entren en el santuario, pero todos los datos de los vestidos y de la entrada del santuario, de la división entre donde entra el sumo sacerdote y donde están los fieles, todo esto corresponde al siglo V antes de Cristo. Es decir, cuando se está escribiendo todo esto, en aquellos tiempos, como hemos ido diciendo, donde el sacerdocio pues estaba como en más pleno vigor y los sacrificios pues se realizaban de una manera más metódica, más fija. Y así, si otros días hay otros sacrificios por causas particulares, ahora hay una fecha concreta que aquí aparece el 10 del mes séptimo, es decir, más o menos hacia septiembre, octubre, y el día 10 significa cuando ya la luna está creciendo, bastante crecida, a que crece del todo hacia el día 14, 15. Pues bien, siempre el sumo sacerdote es el oficiante principal que ese día entra en el Santo de los Santos. Es decir, el santuario estaba dividido en dos partes. Esto lo hemos dicho alguna vez. El espacio santo o nave y el santísimo o llamado camarín, algunos separados por una cortina. Al primero, a este espacio santo, accedían todos y solo los sacerdotes. Y en el segundo, en el Santo de los Santos, solo accedía el sumo sacerdote y una vez al año, en esta ocasión. Y lo recuerda la carta a los Hebreos, en el capítulo 9, versículo 7. Pues en ese espacio más santo se guardaba el arca de la alianza, donde se conmemoraba o donde se conservaba pues el documento institucional que constituía a Israel como pueblo del Señor. Y sobre el arca estaba aquella placa de oro con dos querubines en los extremos, etcétera. Era el lugar de la presencia del Señor, y allí es donde aceptaba él la expiación por el pueblo. Y el sacerdote en ese día pues va a expiar por el pueblo, pero primeramente expía sobre sí mismo, por sí y por su familia. Por lo tanto, él iba a recibir dos machos cabríos, uno primero para ofrecerle en sacrificio expiatorio por él y por su familia, y luego el otro por el pueblo sobre el que había caído, como se dice, la suerte para Yahvé, repitiendo el mismo solemne rito expiatorio que había realizado con el carnero. Entonces, terminados estos ritos, quedaba sobre todo lo más espectacular. El sumo sacerdote imponía las manos sobre la cabeza del macho cabrío sobre el que había caído esa suerte, uno que llamaban para Azazel. Es decir, que había aquí una pequeña confusión, quizá, en qué significaba esto, si significaba como el dios y el demonio. Bueno, entonces lo importante es que confesaba al mismo tiempo las culpas del pueblo, descargándolas sobre él. Y luego encargaba a una persona que se llevase el macho cabrío al desierto. Es como retirar del pueblo todos los pecados. Hasta ese momento había llevado unas vestiduras un poco más sencillas. En ese momento se cambiaba las vestiduras usadas hasta entonces y se ponía el traje de fiesta para ofrecer holocaustos tanto para sí mismo como para el pueblo. Y aquel día era un día de descanso solemne. Nadie podía trabajar y todos tenían que hacer penitencia. Aquella víctima animal, que era el macho cabrío, con todos los pecados, se alejaba fuera, se echaba lejos, se le soltaba en el desierto. Esto era lo que dice la Biblia. Luego hay una tradición más tardía que se dice que se echaba ya en un lugar, ya en el extranjero, y además despeñado en un barranco. Bueno, eso son tradiciones. Lo sí cierto es que esto significaba algo que está latente en la Sagrada Escritura y que en otras ocasiones expone, como el Salmo 103, cuando dice: como dista el oriente del ocaso, así aleja Dios de nosotros nuestros delitos. Y luego pues el profeta dirá también, el profeta dice el Señor: derramaré sobre vosotros un agua limpia que os purificará. Es lo que, en cuanto a mensaje de Dios, deseaban los buenos israelitas: que el Señor les purificase, les enviase ese agua limpia, que claro, con Jesús sería su gracia, su paz, su bondad, y que ahora se va manifestando de una manera como más concreta, más interior también, desde el capítulo 17, en que llegamos ahora, hasta prácticamente casi el final ya de Levítico, hacia el capítulo 27, del 17 al 26 por lo menos, es lo que se llama el código de la santidad. ¿Y esto por qué? Porque muchas veces se habla de santo, hay muchas fórmulas en que se habla, yo el Señor vuestro Dios, yo soy el Señor, yo soy santo, yo soy el Señor que lo santifico. Bueno, entonces se habla muchas veces de santidad. Y que lo mismo que Dios es santo, así también tienen que ser santos los demás, las personas. Propiamente, pues aparece la santidad de esta palabra, que puede tener nosotros ya en lo humano varios sentidos, pero es el atributo esencial de Dios. Es como una naturaleza que trasciende, diversa, inalcanzable, eso es lo que significa santo. Algo que nosotros no podemos llegar a comprenderlo. Por lo tanto, pues es una voluntad de Dios que es en sentido ético, no en sentido ya materialista, sino en sentido ya de mayor interioridad, perfecta, dinámico. Dios se manifiesta, o Dios manifiesta su santidad, pues en acción y en presencia, en la naturaleza y el hombre. Y por lo tanto el hombre se sobrecoge ante cuando ya ve la santidad de Dios que se va descubriendo. Pero ese Dios trascendente actúa precisamente para transmitir y comunicar su santidad, porque al fin y al cabo, aunque no lo diga tan expresamente como Jesucristo en algunos momentos, Dios es sobre todo bueno, y Dios quiere transmitir esa su santidad para llevar a su manera de vivir, a su esfera, podríamos decir, al hombre, y a través del hombre, en cierto sentido, a otros seres. Así pues, Dios se llamará el Santo de Israel, y al pueblo le dirá el pueblo santo, como ya se ha dicho en el libro del Éxodo. El hombre, cuando se siente atraído hacia Dios, llevado hacia Dios, entonces va sintiendo cada vez más su indignidad, como es su ser, que es de pecador, es decir, que al fin y al cabo está envuelto en pecados, y descubre cada vez más esa exigencia de Dios que le va penetrando, y comienza poco a poco la santificación o consagración, y según va llevando hacia Dios, pues tiene que ir a través de lo que él tiene, la esfera que en la que está metido, que es todas las cosas de la tierra, y por eso se da el culto. Y por eso Dios va santificando los objetos, los tiempos, los lugares, poniendo, diríamos, sus exigencias significativas. Pero al fin y al cabo la transformación del hombre se ha de dar sobre todo en el centro de su ser, en la libertad. La santificación tiene un marcado carácter interno, diríamos, de perfeccionamiento del ser. Y el proceso de santificación pues se va haciendo poco a poco, según estas exigencias de Dios, y el hombre pues va reconociendo y proclamando esa santidad de Dios, que se le manifiesta como presencia y como acción transformadora. Esto es lo que se puede decir que es santificar el nombre de Dios. Este acercamiento a Dios, o este consagrarse a Dios, pues comienza con los sacrificios. Ya se ha hablado antes de los sacrificios, pero ahora de una manera más especial, como signo del acercamiento de la persona a Dios. Y al hablar de los sacrificios, aquí, en este capítulo 17, pues se habla muy expresamente de lo que significa la sangre, que ya lo fuimos exponiendo, como derramar la sangre es como un signo de ofrecimiento a Dios, y que nadie puede comer la sangre porque la sangre es signo de la vida, o más bien creían que en la sangre estaba la vida y por lo tanto se debía a Dios, de tal manera que derramar la sangre en un sacrificio es como devolver una vida a Dios, y por lo tanto esa vida le pertenece a Dios, la sangre le pertenece a Dios. También había una, dicen algunos comentaristas, una vieja norma conservada en la tradición, que si había animales que eran como sacrificables porque, bueno, reunían las condiciones para ser sacrificados, si no se ofrecían al Señor, pues se consideraban que lo iban a ofrecer a otras divinidades, así que había que ofrecerlos al Señor Dios verdadero, dueño de todo. Y este sentido de pertenencia a Dios es lo que viene a decir, a resumirse, podríamos decir, en el capítulo 18, en que se habla de diferentes pecados, muchos pecados, sobre relaciones sexuales que puede haber. Y al ir diciendo cosas que están prohibidas, pues les está diciendo que eso hacen las gentes que no tienen a Dios, y que ellos se han de diferenciar de otros pueblos precisamente en que son más de Dios, en que son más santos. Y por lo tanto, pues viene luego a resumir al principio del capítulo 19 lo de sed santos porque yo el Señor vuestro Dios soy santo. Reconocer esta santidad de Dios es verdaderamente reconocer que Dios es grande, que Dios está por encima de todas las cosas, que todo lo que hay en el cielo y en la tierra, todo proviene de Dios. Y precisamente por eso, cuanto uno va cumpliendo mejor estos mandamientos de Dios, va haciéndose más cercano de Dios y se va animalizando menos. Y el que no los cumple, pues se aparta de Dios, diríamos que se hace más animal. Por eso, al comprender todos estos mandamientos de nuestro corazón, pues sale la alabanza al Señor Dios. Bendito es el Señor por los siglos de los siglos. Tuyos son, Señor, cielo y tierra y cuanto se creó, la grandeza y el poder. Bendito es el Señor. Hacia el final de ese capítulo 18 hay algo interesante. Es como decir que la tierra donde está el pecador, donde están los pecados, queda también como impura, como maldecida la tierra. Y al mismo tiempo también podemos decir que cuando Dios es bendecido, la tierra queda bendecida y cuantos la habitan encuentran la paz y el amor de Dios. Así pues, amigos, que sepamos cumplir estos mandamientos de Dios y muchas cosas pequeñas, y a través de estos datos a veces un poco antiguos, acomodados a aquellos tiempos, casi no nos dice nada, pero ahí está la idea de Dios de que seamos santos como Él es santo. Así pues, amigos, hasta el próximo día. Adiós a todos.